Vida Book Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Seguimos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios y nos encontramos en el capítulo 12, versos 1 al 3. El tema es titulado Los dones del Espíritu. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Iglesia, bienvenidos otra vez a este tiempo de adoración juntos. La semana pasada estuvimos en el libro de Primera de Corintios capítulo 12 hablando de un aspecto muy crítico en la vida del cristiano, y eso es el conocer la diferencia en vivir en la carne y vivir conforme al Espíritu. Y esto es necesario para cada cristiano poder discernir y entenderlo correctamente, porque la vida del Espíritu es muy distinta a nuestra vida previa. Y lo que estábamos viendo es de que para el apóstol Pablo, la vida del Espíritu Santo no puede ser segregada en la vida del cristiano. De hecho, un cristiano no puede existir afuera del Espíritu Santo. Por lo cual, les quiero dar una breve introducción en unos versículos muy importantes que se encuentran en el libro de Romanos. Antes de ir a Primera de Corintios, nomás les quiero leer Romanos capítulo 8. Es el famoso capítulo que habla de la vida en el Espíritu. Y nomás para entenderlo y resumir un poco lo que estábamos hablando la semana pasada, fíjate otra vez el entendimiento de vivir en el Espíritu. En el versículo 1 del capítulo 8 de Romanos, Pablo inicia de la siguiente manera: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No hay condenación. Y luego Pablo dice: los que andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. O sea que en el Espíritu Santo, el creyente, el cristiano, ya vive lejos y alejado de una vida previa que antes era descrita como oscuridad, antes una mente entenebrecida, antes conforme a los deseos personales y deseos que no agradan a Dios. Ya no hay condenación de esto porque ya no caminan conforme a esa vida. Ahora caminan en el Espíritu. Y en el Espíritu no hay condenación. Y lo increíble de esto, Pablo sigue diciendo, fíjate el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que Pablo dice aquí, en esta nueva vida sin condenación hay libertad en Cristo Jesús. O sea, como hijo de Dios, como hijo o hija de Dios, que vive de acuerdo al modelo del Espíritu Santo y al patrón del Espíritu Santo en tu vida, lo que Pablo describe aquí es libertad total. Libertad de tu esclavitud pagana, esclavitud de tu vida de antes, a una nueva vida en el Espíritu. Versículo 3, pues lo que la ley pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez, ¿qué dice Pablo? La carne es débil. Carne, los deseos carnales es débil. Cada uno de nosotros lidia con eso constantemente en esta vida que tenemos. La carne es débil. Pero ¿qué dice Pablo? Dios envió a Cristo en nuestra semejanza, asume nuestra carne. ¿Y qué hace Cristo? Destruye los efectos del pecado en una carne de perfección, en un cuerpo perfecto. Cristo hace destrucción de esta ley que solamente traía pecado y muerte. Lo que no pudimos cumplir nosotros en nuestra carne era la ley. ¿Y qué hace Jesús? La cumple por nosotros. Ahora el final de esto, quisiera leer todo el capítulo, pero el versículo 5 dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Otra vez, clara distinción de lo que es ser un espiritual, de lo que es ser un neumático. ¿Cómo sabes que estás creciendo en las cosas de Dios? ¿Cómo sabes que estás madurando? Esta fue una pregunta en el evento de ayer, que tuvimos una sesión de preguntas y respuestas con las parejas de Vida Abundante, con los matrimonios de Vida Abundante. De hecho, ¿cuántos matrimonios fueron ayer? Digan amén. Nos gozamos. La comida estuvo buenísima. Algunos todavía están un poquito llenos de ayer, pero en ese tiempo tuvimos una sesión de preguntas donde alguien nos dio una pregunta y dijo: ¿cómo podemos saber si el matrimonio está creciendo o madurando? Y también dijo: ¿y es responsabilidad solamente del marido ver este crecimiento? Y pudimos responder de una manera bíblica que nos recordamos: el crecimiento es incremental, es diferente para todos, pero hay evidencias de crecimiento. ¿Y cómo sabes esto, hermano? Empiezas a amar más las cosas que Dios ama y empiezas a aborrecer más las cosas que Dios aborrece. ¿Cuáles son los criterios? Las cosas que Dios ama son dirigidas por el Espíritu de Dios en nosotros. Las cosas que Dios odia son las cosas que nuestra carne desea. Entonces, vivir conforme el criterio de Dios es vivir una vida definida por el Espíritu Santo y no por nuestra carne. ¿Quieres una clara distinción de un espiritual, de un neumático, como Pablo presenta en 1 Corintios 12? Un neumático es alguien que ama las cosas de Dios y odia lo que Dios odia. Y eso tiene que ser evidente en tu vida cristiana. Entre más eres moldeado, formado, madurado en las cosas del Espíritu, más vas a desear las cosas del Espíritu. Es por eso que tú lo ves normal en la vida de tus hijos. Ellos crecen, no le puedes enseñar todos los secretos de la vida, ¿verdad? No le puedes dar todo a tus hijos en un momento, porque todavía no están suficientes maduros para entenderlos. Pero conforme van creciendo, su nivel de madurez también va creciendo, donde puedes depositar en ellos ya más confianza para que ellos aprendan y asimilen cómo llevar su vida. O sea, tú no le das las llaves de tu automóvil a tu hijo de 8 años para que maneje. Y muy duro dárselas a uno de 16 años, ¿verdad? Pero lo haces como... Y cada padre que ha pasado ese momento terrible cuando maneja con su hijo por primera vez, es un momento de vida y muerte. Pero no lo haces tan temprano en su vida. Llegas y esperas hasta que crezcan, donde su madurez va a demostrar esa confianza para poder ellos ya por fin manejar solos. Eso es evidente en tu vida como cristiano, iglesia. Las evidencias del Espíritu Santo, ya claro, no es inmediato. En algunos casos es sobrenatural y uno dice: wow, gloria a Dios. La mayor parte de nosotros es algo que va creciendo. Y pregúntate el día de hoy, o sea, si lo hacemos aún más básico, ¿qué son las cosas de Dios? Bueno, hay que decir las cosas de Dios, del ABC de las cosas de Dios. O sea, tienes que tener un deseo y amor por la palabra de Dios. Eso es un ABC de las cosas de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué realmente quieres escuchar de Dios por medio de su palabra? Te despiertas deseando conocer de Dios. Te despiertas deseando ver y querer sentir una palabra de aliento, ver palabras de poder en tu vida antes de abrir el periódico, si todavía lees el periódico, antes de abrir tu teléfono para ver las noticias en Facebook, antes de ver las noticias en la televisión. Hay un deseo profundo para conocer lo que Dios dice. Otro ABC del cristianismo es orar. Super easy, ¿verdad? Básico. El cristiano que va desarrollando su vida espiritual conforme al Espíritu, que está siendo moldeado por el Espíritu Santo, está descubriendo un gran deseo y reconocimiento de que yo no puedo solo, necesito a Cristo todos los días, y eso hace que doble mis rodillas. Cada día va deseando ese nivel de oración. Y otra vez, no es cuántas horas al día oras, sino que es una vida modelada en base a la oración. O sea, estás orando todo el tiempo. Estás orando porque necesitas a Cristo. Y eso es parte de vivir un área en el Espíritu. O sea, tu vida en el Espíritu. Ahora, ABC, eso es el ABC, ¿no? Y luego, claro, ir a la iglesia. Desear estar en la iglesia con la gente de Dios y adorar a Dios juntos. Eso es básico, hermano, eso es fundamental para una vida cristiana. Hay mucho más niveles espirituales que podemos describir, pero lo más esencial son esas cosas. Ahora, ponte a pensar una vida de la carne. Una vida de la carne no necesariamente desea las cosas de Dios, ¿verdad? En sí, están opuestos a las cosas de Dios. En sí, leer la Biblia para una persona carnal es una pérdida de tiempo. Y realmente no le interesa. Es algo como, ¿qué dice la mayor parte de la gente? Es que no me gusta leer. Bueno, hermano, no es un libro por un autor famoso. Es la palabra de Dios. Ah, es que no le entiendo. Bueno, ¿te has esforzado para entenderla? ¿Has buscado? ¿Has pedido ayuda en esto? Ah, es que, pues la mera verdad es que me da flojera. Y la vida en la carne domina las cosas del Espíritu, entonces la oprimen. Vemos que en vez de caminar en el Espíritu, estamos más bien caminando en nuestra carne. Ahora, cuando se trata de la oración, también. La oración es básico, un nivel básico para describir una vida caminando en la carne, porque vemos la oración y decimos, pues ya, creo que la última vez que oré fue el domingo pasado. Pastor oró largo, como siempre ora, y eso me llena para toda la semana. Nomás corto la oración en un minuto por día y así puedo orar con el pastor todo el día. O sea, no deseamos orar. No es necesario para nosotros orar. Y la oración es solamente una práctica espiritual, pero no es esencial en nuestra vida. Y otra vez, el abecedario, sí, lo simple, el do re mi de la vida cristiana, aún asistir a la iglesia se ha convertido en un como trabajo también. Es bueno, hoy no quiero, está muy frío, está muy feo, etc. O sea, miles de excusas, no porque la iglesia salva en sí, pero porque en la iglesia es el momento adecuado donde la gente de Dios se une para la glorificación de Dios. O sea, no hay un deseo de adorar a Dios. Y encuentras que estás bien si no vas, o si no oras, o si no lees. Entonces hay una clara distinción de una vida del Espíritu y una vida en la carne. Ahora regresa a Primera de Corintios. Ahora sí, vamos a regresar a nuestro estudio primordial de capítulo 12. Y hemos estado estudiando los primeros tres versículos. Pablo da una breve introducción a este concepto de dones espirituales. Y la semana pasada aprendimos que la palabra aquí, pneumáticos, es la palabra que describe a las personas espirituales. Y para el apóstol Pablo lo definimos, una persona espiritual es alguien llena del Espíritu Santo. O sea, un cristiano es un pneumático. Ahora, acabo de aprender esto recientemente, esta semana, aprendí algo muy importante. Yo no sabía que en países de Latinoamérica la palabra neumático se refiere a una llanta. Y yo dije, wow, yo no sabía. O sea, nunca en mi mente pude combinar la palabra griega neumático del Espíritu Santo a querer decir una llanta. Y ya cuando lo empecé a pensar, digo, ok, ya neumático el Espíritu, ok, pero la palabra neumática griega es la palabra que suple el hebreo de ruach. La palabra hebrea del Espíritu es ruach, y la palabra hebrea quiere decir más que espíritu, es viento y es aire. Entonces ya pude ver, ok, pues utilizaron la palabra griega para definir aire, y aire en una llanta, y bueno, no sé quién lo hizo, pero interesante que hicieron esa combinación. Y luego me puse a pensar que los espirituales en cual Pablo, de cual Pablo estaban hablando, eran personas infladas. Y yo dije, ahí está la conexión, ahí está la ilustración, muy importante. De hecho, Gabriel, gracias por dejarme saber eso, Gabriel, porque Gabriel me dijo, ¿sabes qué? La palabra neumática. Y yo dije, por eso eres inteligente, Gabo. Todos que conocen a nuestro hermano Gabo ya lo conocen, el argentino favorito de Vida Abundante. Y él me dijo eso. Entonces ya podemos ver otra vez, neumático es en el sentido negativo del apóstol Pablo, es una persona que se cree espiritual pero no lo es, solo está inflado, es una llanta de Goodyear, está inflado. Y es lo que Pablo quiere, que no caigamos en ese error. ¿Cómo no vamos a caer en ese error de falsa o de pretensión o de hipocresía? ¿Cómo vamos a evitar a llegar a ese nivel? Bueno, hay dos peligros que el apóstol Pablo va a describir en estos versículos, y se los quiero leer otra vez. Vamos a empezar en el versículo 1 otra vez, y aquí vemos los neumáticos. Dice, en cuanto a los dones espirituales, o en cuanto a las personas espirituales, o en cuanto a las personas que se creen espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Es la meta, ahí es lo que vemos. La meta en el creyente del Espíritu Santo es llegar a esa confesión y vivir de acuerdo a esa confesión. Vivir bajo el señorío de Cristo. Ahora, hay peligros entonces por vivir una vida pensando que estás en el Espíritu y no lo eres. Y hermano, estos capítulos, como les mencioné, son capítulos muy difíciles en el sentido de que ha habido mucha argumentación de lo que se refiere Pablo en estos capítulos cuando llegamos ya a hablar de los dones espirituales. Mucho argumento, mucha dificultad, mucha teología, mucha doctrina que se ha llevado a cabo por estos tres capítulos. Mucho pleito, aún división en las iglesias cristianas en base a esto. Pero no podemos minimizar solamente los argumentos o minimizar más bien el contenido de Pablo por desviarnos con los argumentos cristianos. Tenemos que primero entender lo que es las cosas de Dios conforme al Espíritu. Y los dos peligros que Pablo menciona aquí se encuentran en el versículo 1, que primero es la ignorancia. Ese es un peligro de caer en falso o pretensión del Espíritu Santo, que no es el Espíritu Santo. El segundo peligro es las influencias de la vida pasada. Por eso Pablo dice en el versículo 2, ustedes saben que cuando eran paganos, ahí está el segundo peligro. Primero es la ignorancia, y el segundo peligro es la vida pasada, influencias de la vida pasada. Vamos a pasar un tiempo en esto, y en el primer servicio solamente acabé el primer segmento y di una breve introducción al segundo peligro, pero quiero pasar este tiempo describiendo esto porque el apóstol Pablo ha utilizado esta frase, hermano, dice, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. O sea que ya sabemos que la correspondencia del apóstol Pablo hacia la iglesia en Corintio ha sido en base a preguntas y respuestas. Y Pablo se le ha llegado a su oído, a sus ojos, de que la iglesia está siendo desviada con algo que no corresponde con el Espíritu Santo, aunque se nombra parte del Espíritu Santo. Hay aquellas personas neumáticas que se creen neumáticas, llenas del Espíritu Santo, haciendo cosas supuestamente del Espíritu Santo, pretendiendo hacer espirituales, pero sus vidas no corresponden con sus acciones. Sus vidas son totalmente diferente a lo que ellos pretenden hacer. Por lo cual el apóstol Pablo dice, ok, mira, aquí quiero ser muy claro. Y Pablo más bien dice, no quiero que caigan en ignorancia. Esta frase es repetida muchas veces en las epístolas de Pablo, en Romanos, en Corintios, en Gálatas. Estas son frases famosas del apóstol Pablo. En Romanos habla de este concepto de la vida previa también y en la ignorancia de tu mente. Y Pablo dice, no quiero que seas ignorante. Habla de la ignorancia en el capítulo 11 de Romanos acerca de la salvación de judíos e Israel en general. Y eso también aplica a la salvación. Y Pablo dice, no quiero que seas ignorante en esas cosas. Y ahora específicamente del Espíritu Santo, Pablo está teniendo esta precaución con la iglesia, de decir, estamos hablando del Espíritu Santo, iglesia. De hecho dice, hermanos, estamos hablando del Espíritu Santo y no pueden ser ignorantes cuando estamos hablando de un tópico tan importante. Lo cual, el peso hoy, iglesia, también viene hacia nosotros. No hay que ser ignorantes cuando se trata de las cosas del Espíritu Santo. El problema que hemos visto a través del tiempo en la historia de la iglesia en general y aún en nuestra historia es gente confesar ciertas o declarar ciertas cosas cuando llegan a estos capítulos, estas interpretaciones muy fácil sin realmente estudiarlas y sin realmente ponerlas a prueba con las cosas que dice Dios por medio de su palabra, y más bien lo que han aprendido del tiempo pasado, lo que han visto en la televisión, lo que han visto en lugares como México, en el África, en Colombia, en diferentes partes del mundo, y adoptan prácticas y principios solamente por lo que han visto y, peor, lo que han experimentado. Viven vidas supuestamente del Espíritu Santo en base a experiencias. Y eso es terrible, porque nunca hemos sido diseñados como hijos de Dios a depositar toda nuestra fe en una experiencia. De hecho, los discípulos tuvieron muchas experiencias con Cristo Jesús, mucho más poderosas de las que tú y yo hemos vivido. Yo he escuchado experiencias religiosas de todo tipo, ¿no? Desde que en un sueño que tuve y luego esto pasó el siguiente día, y luego alguien me dijo esto y esto. Y he escuchado experiencias de todas formas, de todas partes, y gente da su vida por esas experiencias. Y luego vemos que en la iglesia del primer siglo esas experiencias eran aún mucho mayor. De hecho, vieron a Jesús caminar en el agua, vieron a Jesús alimentar a multitudes. Y ninguna de esas experiencias fue suficiente para mantener a los discípulos en la cruz con Jesús. O sea, no damos nuestras vidas por las experiencias. Más bien, nuestra vida cristiana, nuestra vida del Espíritu, es basada en lo que el Espíritu ha revelado por medio de la palabra de Dios. Y por lo cual leímos la semana pasada, Juan 14 y 16, el Espíritu Santo funciona para recordarnos de todas las palabras que vinieron de Cristo. O sea, nos instruye, nos recuerda, nos informa, nos da enseñanza acerca de los principios de Cristo Jesús y de vivir una vida espiritual, no experiencias. De hecho, esto es interesante. Abre tu Biblia a segunda de Corintios y brinca hasta el capítulo 12, nomás para que veas esto brevemente. Esto me fascina del apóstol Pablo. Si hay alguien que puede ser un pentecostal carismático de hueso colorado, es el apóstol Pablo. Pero fíjate lo que él hace en el capítulo 12 de segunda de Corintios. Dice, vamos a empezar en el versículo 1. El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Fíjate, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o afuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Ahora, hasta ese punto, y si sigues leyendo en el capítulo 12, es casi todo lo que menciona. Ahora, todos los eruditos y con el contexto que encontramos en el capítulo 12, estamos de acuerdo con toda la interpretación aún histórica del capítulo 12, que el hombre al cual Pablo se está refiriendo es él mismo. El contexto lo prueba. Y esa experiencia de ser arrebatado al tercer cielo, hermano, hoy día tenemos libros de gente que supuestamente ha muerto y que fue al cielo y han escrito su libro y han ganado millones de dólares por la experiencia de ir al cielo. Hay otros que dicen, hemos muerto y vimos al diablo y regresaron y escribieron un libro y ganaron un millón de dólares. A veces es tan fácil de solamente decirlo, y una vez digo, wow, para pagar mis cuentas de la escuela puedo... Yo puedo también escribir un libro. Hey, yo fui al cielo. O sea, tenemos un mundo lleno de estas experiencias. Y el apóstol Pablo dice, hey, conozco a tal hombre. Ni se quiere mencionar. No, no es como, hey, miren. Especialmente en el contexto de Corintios, que se está probando su apostolado. Mira, yo ya fui al cielo. De hecho, yo estuve en el cielo. ¿Y saben lo que escuché? O sea, él lo pudo haber hecho y pudo basar su ministerio y su vida en base de eso. Pero Primera de Corintios y Segunda de Corintios, relativamente cartas tempranas en el ministerio del apóstol Pablo, que pudo usar eso para avanzar su ministerio, no lo utiliza para probar que está en el Espíritu. O sea, eso es parte, y dice Pablo, palabras que ni podemos decir. Y esto, hermano, es recordarnos de que hay un peligro si nuestra doctrina o nuestra creencia de las cosas de Dios están basadas en experiencias que no corresponden con su palabra, que no están ligadas a su palabra. Es por eso que Pablo dice, de esto no quiero que sean ignorantes. No podemos ser ignorantes a las cosas del Espíritu Santo, porque la ignorancia nos lleva a la decepción. ¿Cuántos de nosotros hemos sido, nos han confundido, nos han desviado en muchas cosas por ser ignorantes? De hecho, ¿cuántos de nosotros han caído en las famosas pirámides, las esquemas de las aseguranzas? Y mira, y si tú consigues a más gente y tú haces esto y crece la pirámide y tú dices, nunca voy a caer en esas cosas, y luego ahí estás debajo de la pirámide. Oh, wow, es una pirámide, chihuahua, ya caí. ¿Cómo? Yo soy inteligente. ¿Cómo me agarraron? Y ya después de 20 mil dólares ya dices, chihuahua. O sea, la ignorancia no nos da, no hay un premio para la ignorancia. La ignorancia está bien cuando estás a un cierto nivel, inmaduro. Por eso hemos sido criticados, especialmente yo, cuando antes tenía mucho Facebook y ponía, hey, no vean a este pastor, no escuchen esto. Y me decían, ¿por qué dices eso? O sea, son pastores, son hermanos en Cristo. Y en unas ocasiones sí estaban correctos, pero en muchas de las ocasiones no son hermanos en Cristo, sí. Si dicen lo que están diciendo. Y la razón por la cual yo lo decía es porque gente nueva que estaba llegando a la iglesia pensaba que si eso se promovía y escuchar este tipo de música y estos pastores era correcto, ellos iban a ser desviados en esas mentiras. No quiero que nadie caiga en el error de Dante Gebo. No quiero que nadie sea chamaqueado con las cosas de Cash Luna. No quiero que nadie se meta en ese mundo de Guillermo Maldonado y su esposa profeta, que ahora no están separados, divorciados, ni sé qué ha pasado con ellos. O sea, no quiero que la gente piense, ah, son cristianos, son neumáticos y de hecho tienen grandes ministerios que prueban estas realidades. Ah, ok, entonces son de Dios. Bueno, si eres ignorante y estás iniciando tu ministerio en Cristo, esto puede ser problemático para ti. Yo recuerdo muchas personas también me preguntaban por el famoso Stephen Furtick y Elevation Church, la música de Elevation y de Hillsong, que hoy día decimos no se metan en esas cosas porque la teología y la doctrina de estos pastores es terrible, te van a llevar a la perdición. Stephen Furtick ha sido famoso de describir a Dios de una manera como que si ni fuera poderoso. De hecho, una vez Stephen Furtick mismo se llamó Dios enfrente de toda su congregación. O sea, y la música de Elevation lo ponen en la radio cristiana. Y de hecho, tal vez tú conoces mucha de la música de Elevation. Y estás, es la radio cristiana. Bueno, entiendo, pero a veces prefiero que escuches a Luis Miguel que escuches esas cosas. Es blasfemia a veces lo que describen, ¿no? O sea, ni dejo que mis hijos escuchen ese tipo de música. O sea, es tener mucho cuidado. Ignorancia a una temprana edad en tu vida cristiana te puede llevar a la destrucción. Y mantenerte en esa ignorancia puede destruir tu vida totalmente. Pablo dice: no quiero que sean ignorantes de esto. Estamos hablando de las cosas del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo, cómo vive y opera en la vida del cristiano. Ese es el peligro de hoy día, de no conocer las cosas que la palabra nos ha mostrado, porque nos basamos y nuestra fe está basada más bien en lo que escuchamos solamente y no en lo que conocemos de su palabra. O sea, yo en ningún momento les voy a decir, hermano, mira, pongan toda su confianza en mí, yo sé lo que estoy enseñando, yo ya fui al seminario, etcétera, mira, tengo esto. No. Llega el momento donde tal vez tú vas a estar totalmente en desacuerdo y está bien, pero con que tengas claridad por medio de la palabra. No porque fulano te dijo que él tuvo una experiencia en el infierno y luego subió inmediatamente al cielo y luego regresó. O sea, no. Y esa es la decepción de la ignorancia. Yo ya he hablado en tiempos acerca de una crisis en mi vida espiritual. Yo no me gusta compartir mucho de mi persona, pero para esta ocasión es necesario poder entenderlo aún como congregación de la crisis como pastor. O sea, bueno, antes de ser pastor, en mi edad de los 20 y temprano en los 30, tenía esta crisis teológica en mi propia vida que de hecho me llevó al seminario. Estaba muy confundido con lo que estaba viendo, no necesariamente en nuestra iglesia, aunque unas cosas de nuestra iglesia estaba haciendo yo también muchas preguntas de las prácticas de nuestra congregación, pero estaba observando el mundo general del mundo cristiano y yo estaba viendo que cosas no correspondían con la palabra de Dios. Y lo peor para mí es que miraba que estos ministerios de gente que yo admiraba crecían y crecían y crecían. Y entre más crecían, más se alejaban de las cosas de Dios. De hecho, llegó un famoso pastor que trajimos aquí una vez, y solamente una vez, lo trajimos aquí, y él empezó a predicar después en contra de la expiación de Cristo Jesús, en contra de la creación en Génesis, que si fue real, hecha, creada por Dios o no. Empezó a decir que el libro de Isaías fue escrito como por 4 a 6 autores, que nunca lo estudió, nomás leyó un libro y empezó a decirlo a sus miles de seguidores en Twitter o X, y todos estaban diciendo, wow, qué inteligente, qué filósofo, wow. Y estaba leyendo libros de liberales que ni creían en la autoridad de la palabra de Dios. Y yo conversaba con mis otros amigos pastores que lo invitaban a sus conferencias. Le decía, brother, no lo inviten a sus conferencias, no es cristiano. Y me decían, ¿cómo no es cristiano? No seas malo, no seas gacho, todo ese rollo, ¿no? Dices, no, es que tú eres celoso. I'm like, brother. Entonces, no pude ver todo esto y eso me llevó a estudiar más la palabra de Dios y aún nuestras raíces. En el mundo latino, las raíces casi de estadísticamente, casi del 90% de las raíces cristianas en el mundo latino vienen por una rama pentecostal. Las asambleas de Dios son una de las denominaciones más grandes de los Estados Unidos y más influyentes en casi todo el mundo. Las asambleas de Dios es una rama pentecostal que nace alrededor del 1914 y explota totalmente en ese tiempo. De hecho, México es bombardeado por misioneros de las asambleas de Dios. Y no estoy diciendo que son malos, sino que la teología que venía detrás de eso a veces no estaba totalmente checada o traído a cuentas con la palabra de Dios. Por eso, en el mover que estaba describiendo la semana pasada, después de el mover de la santidad, después del metodismo, después de estas cruzadas grandes de milagros, de sanidades y milagros de Charles Finney, después de estas el evangelismo en base a la libre albedrío de Charles Finney, a llegar a la perfección espiritual, promovió a los nuevos pastores del siglo XX, que trayó peligro, y nace Azusa. La famosa calle de Azusa nace en el 1906, con la explosión de todo esto de perfección, de santidad total y de buscar los dones del Espíritu Santo como confirmación extra de tu cristiana, de tu vida cristiana. Que para lo que hemos dicho desde ahorita y a la semana pasada, para el apóstol Pablo, el Espíritu Santo no viene después de tu conversión. El Espíritu es el que te lleva a confesar a Cristo como Jesús. Sin el Espíritu Santo no somos cristianos. O sea, tú no puedes vivir tu vida de 20 años como cristiano sin el Espíritu Santo y decir, ah, es que todavía no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, pues muy posible que ni eres cristiano. Porque el bautismo del Espíritu Santo llega en el momento en cual eres un creyente. Por eso tienes la habilidad y el poder para confesar a Cristo como Señor. Sin Él no lo puedes hacer. Y esto llevó a muchos buscarlo, que en el 1906 con William Seymour, que tenía toda esta teología y toda esta enseñanza que vino de Charles Parham y de otros, que llegó a Azusa y empezaron este escándalo pentecostal de hablar en lenguas, de milagros, tanto que causó una revolución por 3 años en los Estados Unidos, que aún México y los espiritistas y los curanderos y los brujos de México estaban cruzando la frontera para ir y ministrar en Azusa. Yo cuando estaba leyendo los records de Azusa, no un libro de Azusa que habla de las biografías de William Seymour y de Charles Parham, no, yo estaba leyendo lo que los historiadores de ese tiempo estaban describiendo de la gente que estaba allí. En esos artículos y en esos escritos estaba encontrando nombres de curanderos mexicanos que estaban operando en Azusa mientras estuvo el mover del Espíritu Santo. Y ahí yo me pongo a pensar, wow, si mi historia como cristiano nace en una calle de Azusa donde los curanderos y los brujos estaban operando, Dios me libre. Yo no quiero trazar mi historia a ese lugar. Y en el mundo cristiano, y muy posible muchos de ustedes han escuchado de Azusa, de muy elogios, ¿no? De hecho, casi cada década se quiere rehacer Azusa. Y de hecho, cuando cumplió 100 años, en el 2006, Azusa, los líderes de IHOP y de Bethel se juntaron para hacer Azusa Now. 100 años después, vamos a traer Azusa otra vez. Y en mi corazón está, no hay que traer Azusa otra vez. Era un momento de ignorancia. Claro, no podemos totalmente descontar todo lo que está ocurriendo ahí, pero en momentos de ignorancia llevamos a cosas a traer a luz del pentecostalismo. Sale la iglesia La Luz del Mundo también en el 1918 y 1919, salen los unitarios del pentecostalismo después de la iglesia de las asambleas de Dios, y todo esto es fomentado porque no hay una creencia sólida en lo que Dios es y lo que el Espíritu de Dios hace. De hecho, tanta confusión que la Trinidad se negó. Por eso tenemos la Iglesia Unitaria o la Iglesia de Dios. O para los que no conocen la Iglesia de Dios, los que se llaman solo Jesús. Esos son los que niegan totalmente la Trinidad. Todo esto nace en este mover. Y no solamente eso. Llegan los 60s y 70s y 80s y otra vez hay una nueva, le llaman en inglés the third wave, la tercera ola del avivamiento del Espíritu Santo, que viene para otra vez regresarnos a los tiempos pentecostales de Hechos capítulo 2, con lo que hizo en Azusa, y todo eso nos lleva a momentos en la historia de la iglesia tan terribles, hermanos. Yo siempre, cuando argumento con los católicos y les recuerdo de su historia del siglo 13, del siglo 14 y 13, y les recuerdo, hey, ¿recuerdas la vez que la iglesia católica tuvo tres papas? ¿Recuerdas que un papa excomulgó al otro papa y el otro papa excomulgó al otro y el otro excomulgó al otro? ¿Recuerdas eso? Y es como una forma como, hey, ¿cómo es posible que la iglesia católica, que solamente tiene un infalible en ese lugar, tuvo tres papas en su historia? Pero lo malo y lo terrible es que en la iglesia cristiana protestante también tenemos cosas así. En los 60s, 70s, en los 80s nace este avivamiento en Toronto, que es una vergüenza para el mundo cristiano. En Toronto encontramos la risa santa. Gente empezó a reírse en las reuniones y le llamamos avivamiento. ¡Ay! Todo el mundo, borrachos, le llamaban borrachera espiritual. Imagínate eso, que tu iglesia sea conocida como una iglesia borracha espiritual. Y no solamente eso nació allí, pero a través de eso también gente empezó a ladrar como perro. You think it's funny, pero eso causó moveres grandes en México, en los Estados Unidos, en Argentina. De hecho, hubo un famoso argentino que estuvo llegando a Toronto. Muchos de los grandes nombres que tenemos hoy día, como Claudio Freitzon, estuvo experimentando esas cosas en Toronto. Muchos de los nombres que conocemos hoy día estuvieron ahí para recibir todo eso. Y estaban gente ladrando como perro, y la enseñanza es increíble, porque no me crean a mí, hermano, simplemente busca Toronto Blessing en YouTube y ahí van a salir. De hecho, no, las noticias fueron a ver lo que estaba pasando en Toronto, y puedes ver gente ladrando, y detrás de eso escuchas la teología detrás de eso, y digo, wow, bueno, a ver qué teología van a poner en por qué ladrar como perro. Y decían los pastores, es que estamos asustando al diablo como los perros lo están asustando arriba de un árbol a un gato. Así estamos asustando al diablo. Y tú dices, ¿eso pasó en la iglesia cristiana? Yeah. Y le llamamos avivamiento. Gente se empezó a vomitar de la nada, vomitar, y eso llamamos avivamiento. Gente empezó a tirarse en el piso, caerse, la tumbadera de gente. ¿De dónde crees que Benny Hinn y Cash Luna y todos estos empiezan a tumbar a gente? ¿Por qué los tumban? Porque era parte del avivamiento que empezó a nacer en esos tiempos. Y eso es parte hoy en día también. Y lo más terrible de eso es, eso nos podemos reír, y creo, ya, yeah, claro, mucho de eso fue extremo aún en el mover. De hecho, unos pentecostales dijeron, hey, no queremos nada con eso porque nos están haciendo ver mal. Pero era tan influyente que era parte de lo que estaba ocurriendo, que dio a luz a nuevos moveres que contradicen aún más la palabra de Dios, como el terrible creencia del evangelio de la prosperidad. Todas estas figuras del evangelio de la prosperidad, desde Kenneth Hagin a Kenneth Copeland a Benny Hinn, todos estos que formaron parte grande de ese mover de avivamiento, adoptan esa filosofía. De hecho, TVN y Enlace, todos tienen similar teología, que abogan por todo eso, y aunque no lo hacen tanto, pero tienen esa teología y formación. Ahora nomás lo han puesto en un paquete nuevo que se llama prosperidad. Ahora puedes vivir una vida sana totalmente todos los días, y también puedes llegar a ser rico. Y desafortunadamente Kenneth Copeland es el único que tiene el avión, ¿Dónde está tu avión, hermano? Benigén y toda esta gente está volando por todas partes, disfrutando su vida en los millones de dólares, porque han llegado a encontrar un mundo ignorante de las cosas de Dios. La ignorancia nos lleva a la perdición. Y es lo que Pablo dice: hermanos, de acuerdo al Espíritu Santo, de las cosas del Espíritu Santo, no quiero que sean ignorantes. Y más que debatir con ustedes, hermano, mi enfoque aquí nunca va a ser debatirte acerca de los dones del Espíritu Santo. Los vamos a desglosar como Pablo lo va a hacer a través de estos capítulos. Lo vamos a enseñar, vamos a ver qué era, para qué funcionaron, para qué tiempo, en cuál momento. Vamos a ver todo eso, pero más que tratar de convencerte si sí existen o no existen, la cosa aquí es: no puedes ser ignorante de esto separado de la palabra de Dios. Tus argumentos no pueden ser basados en experiencias. Tienes que tener la comodidad de encontrar toda tu creencia y tu fe en la palabra de Dios, y saber que esto te va a llevar a vivir una vida que agrada a Dios. O sea, estamos aquí, hermanos, no para solo aprender aspectos teológicos. Queremos vivir nuestra vida que agrade a Dios. Y si hay algo que quiero darte en esta mañana y quiero enfatizar contigo, es sí, desear ser un neumático, desear tener el Espíritu Santo. Si eres cristiano, ese ya lo tienes, y desear vivir conforme a cómo te dirige en la vida, porque eso te va a llevar al logro mayor de tu vida, donde tú vas a vivir de una manera que agrada a Dios y no al hombre. ¿Qué era lo que leímos en Hechos capítulo 18? Lo estaban arrestando a Pablo, estaban golpeando a los creyentes, y Dios le dice: no te preocupes, Pablo, yo estoy contigo. So, en base mucho mayor que simplemente la aprobación del hombre, tú quieres vivir de tal manera que honra a Dios, y solo lo puedes hacer con la ayuda del Espíritu Santo. So, nunca confundas cosas que gente llama del Espíritu Santo con lo que Dios realmente quiere hacer con el Espíritu Santo en tu vida, que es primordialmente llevarte a toda verdad e instruirte en las cosas de Dios y traerte a remordimiento de pecado. Eso es lo que te va a mantener en santidad, y eso es lo que te va a mantener como un neumático en la vida cristiana, y no neumático Goodyear. Esa la pueden anotar en Facebook, hermano. Esa apenas me llegó ahorita, no la tenía apuntada aquí. No queremos ser neumáticos Goodyear o Michelin, porque es mejor la Michelin. Queremos ser guiados por el Espíritu Santo, porque nos va a llevar a agradar a Dios. Amén.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También te invitamos a que visites nuestra página web www.vidaabu.com para aprender más acerca de nuestra iglesia. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.